FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Boca que vuela.
Le he preguntado a mi sombra.
Boca que vuela.
Para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo.
Boca que vuela, hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí.
Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora.
Boca que vuela.
Era, está pariendo un corazón.
Boca que vuela, las palabras nos liberan.
Se muere de dolor y hay que acudir.
Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela, los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela.
La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto.
Yeah.
Eva, calle Florida, túnel de flores podridas y el pobre río se quedó sin madre. Llorando entre faroles con crespones, llorando en cueros, para siempre solos. Sombríos machos de corbata negra sufrían rencorosos por decreto. Y el órgano por radio del Estado hizo durar a Dios un mes o dos. Buenos Aires de niebla y de silencio. El barrio norte tras las celosías se encargaba a París rayos de sol. La cola interminable para verla, y los que maldecían por si acaso. No vayan estos cabecitas negras, sabían aventurar a una cualquiera. Flores podridas para Cleopatra, y los grasitas con el corazón rajado. Rajado en serio, huérfanos, silencios. Calles de invierno donde nadie pregona, el líder, democracia, la razón. Y Antonio Tormo calla, amémonos. Un vendaval de luto obligatorio, escarapelas con coágulos negros. El siglo nunca vio muerte más muerte. Pobrecitos, rubíes, esmeraldas. Bisones ofrendados por el pueblo, sandalias de oro, sedas virreinales, vacías arrumbadas en la noche. Y el odio, entre paréntesis, rumiando venganza en sótanos y con picana. Y el amor y el dolor que eran de veras, gimiendo en el cordón de la vereda, lágrimas, lágrimas enjugadas con harapos, madrecita de los desamparados. Silencio. Que hasta el tango se murió. Orden de arriba y lágrimas de abajo. En plena juventud no somos nada. No somos nada más que un gran castigo. Se pintó la República de negro mientras te maquillaban y enlodaban. En los altares populares, santa, llena de hielo para los gorilas, pero eso sí, solísima en la muerte. Y el pueblo, que lloraba para siempre, sin prever tu atroz peregrinaje. Con mis ojos la vi, no me vendieron esta leyenda ni me la robaron. Días de julio del 52. ¿Qué importa dónde estaba yo? No descanses en paz. Alza los brazos. No para el día del renunciamiento, sino para juntarte a las mujeres con tu bandera redentora, lavada en pólvora, resucitando. No sé quién fuiste, pero te jugaste. Torciste el riachuelo a Plaza de Mayo. Metiste a las mujeres en la historia, de prepo, arrebatando los micrófonos, repartiendo venganzas y limosnas. Bruta como un diamante en un chiquero. ¿Quién va a tirarte la última piedra? Quizás un día nos juntemos todas para invocar tu insólito coraje. Todas. Las contreras, las idólatras, las madres incesantes, las rameras, las que te amaron, las que te maldijeron, las que obediente tiran hijos a la basura de la guerra. Todas. Las que ahora en el mundo fraternizan sublevándose contra la aniquilación. Cuando los buitres te dejan tranquila y huya de las estampas y el ultraje, empezaremos a saber quién fuiste. Con látigo y sumisa, pasiva y compasiva, única reina que tuvimos, loca, que arrebató el poder a los soldados. Cuando juntas, las reas y las monjas, y las violadas en los teleteatros, y las que callan pero no consienten, arrebatemos la liberación, para no naufragar en espejitos, ni bañarnos para los ejecutivos. Cuando hagamos escándalo y justicia, el tiempo habrá pasado en limpio tu prepotencia y tu martirio, hermana. Tener agallas como vos tuviste, fanática, leal, desenfrenada, en el candor de la beneficencia, pero la única que ha sido el lujo de coronarse por los sumergidos. Agallas para defender a muerte, agallas para hacer de nuevo el mundo, tener agallas para gritar basta, aunque nos amordasen con cañones. Eva, de María Elena Walsh, en este homenaje que hoy realizamos acá en Boca que Vuela, los 60 años del fallecimiento de Eva Perón. Hoy va a ser un programa homenaje y queríamos arrancar leyendo esta poesía que le hace justicia de esta otra grande que fue María Elena Walsh, que no fue precisamente devota de Evita, pero la reivindicó en su justo momento, ¿no es cierto?, a través de esta poesía hermosísima con la que queremos arrancar el programa de hoy de Boca que Vuela. Y atentos, atentos porque se viene consigna, atentos porque se viene sorteo, ¿eh? Del otro libro vamos a seguir jugando, el de Bradbury vamos a seguir jugando. Hoy viene otro sorteo especial por el... Ah, sí, ¿cómo? Sí, ya. ¿Para qué me están reclamando? Hoy se viene sorteo de Evita, vida y obra de Eva Perón, de Brescia Westergel, de historieta. Van a tener que estar atentos a la consigna, hay dos consignas para llevarse el libro este, así que pueden ir llamando, tienen que decir de quién es la poesía que acabo de leer, esa es la consigna, de quién es la poesía que acabo de leer. Había que estar atento, ¿vio? Había que estar atento, y nos llaman al 466-6559 o nos manda mensajito al 1561-540359. ¿De quién es la poesía Eva que acabo de leer recién? Y se van a llevar el libro Evita, vida y obra de Eva Perón, que después vamos a estar comentando, esta edición genial con dibujos de Brescia, guión y argumento de Héctor Westergel, que después vamos a estar comentando. Y va a haber otra consigna con un cuento que vamos a hacer leer después también. Ya le podemos tirar, después vamos a estar leyendo el cuento de esa mujer, así que ¿de quién es el cuento de esa mujer? Cuando lo lea voy a decir, pues ya el que sabe puede ir llamando. 466-6559 o 1561-540359. Y así arrancamos hoy con esta hermosa poesía, Eva, y este himno de Charlie, que es fascinante. A ver un poquito. ¿Quién nos auspicia? A ver. ¿Sabés quién nos auspicia?
Sí, claro, el Ipiropos.
Todo en literatura infantil y juvenil.
¿Y qué más tienen?
Educación, formación docente, material didáctico.
¿Qué más?
Historia, comunicación, derecho.
¿Qué más?
Y bueno, también tenemos historieta, teatro, humor.
¿Todo en historieta?
Todo en historieta. Y aparte, con tu compra, te haces socio al Club de la Historieta y participás de sorteos, talleres.
¡Wow!
¡Ay, sí! Y además, claro, también tenemos, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas.
¿Y dónde estaban?
Y estamos en Yolido 656, Moreno.
Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrón, los aires ya no son tan buenos aires,
La vida es nada más que un blanco móvil. Y hasta el rey preguntará por qué cantamos.
Y seguimos cantando, pero ahora en otra dirección. ¿Sabía dónde seguimos cantando ahora? Lippy Bropos se ha mudado. Tenemos que modificar nuestra propaganda, así que la semana que viene vamos a arrancar con propaganda nueva, porque Lippy Bropos, que estábamos en la calle Jolie, estamos ahora en Martínez Melo 178, así que estamos esperando a todos que nos vayan a visitar al nuevo local de Martínez Melo 178, acá cerquitita, acá, ahí al costadito del shopping, ahí estamos y esperando a todos en nuestro nuevo local para que vean el espacio nuevo que tenemos para compartir con todos. Inauguramos hace una semana con amigos, a los que le mandamos besos y gracias a todos por haber compartido con nosotros un brindis por este espacio nuevo. Así que ahí los vamos a esperar con promociones, con novedades, para arrancar esta nueva etapa en el local nuevo. Por eso nos hemos un poco desconectado acá. Hemos estado un par de programas que no vinimos, pero ya arrancamos con todo. Y les contamos que hay una novedad que queremos comentarle, que es el nuevo libro Norberto Galasso, que presentó el jueves pasado, presentó el jueves pasado en el Ateneo. El libro es Compañera Evita, Vida y obra de Eva Perón, que hoy vamos a estar hablando con él. Así que ya anticipamos que hoy a las 8 vamos a estar hablando con Norberto Galasso en una entrevista telefónica, donde nos va a contar un poco la historia de cómo sacó este libro y cuál es el eje de este nuevo libro que no para de escribir Norberto Galasso y nos ha sorprendido con este libro a los 60 años. A los 60 años del fallecimiento de Eva Perón ha sacado este libro con otros ejes seguros y otras propuestas a través de este nuevo material. Que nos dice acá en esta reseña, Eva Duarte Perón posiblemente haya sido una de las figuras más apasionantes y a la vez polémicas del siglo XX. Aún hoy su nombre despierta amores y odios, como en su momento, ¿no? Y repercute más allá de las fronteras de nuestro país, trascendiendo los límites de la discusión política e histórica. En esta nueva biografía, Galasso examina su vida corta e intensa desde su infancia en Los Toldos, luego en Junín, pasando por su crecimiento artístico y su rápido ascenso político, hasta de su desaparición temprana, en su momento máximo esplendor. La vocación política de Eva hizo que excediera los límites de la figura protocolar de primera dama, la de los viajes, la de las galas en el Teatro Colón. Así supo erigirse como una representante de una clase trabajadora excluida hasta entonces, enfrentándose a una oligarquía que la rechazaba y a la cual desdeñó con convicción de que los privilegios tarde o temprano debían desaparecer de nuestra tierra. Desde su fundación, desde el impulso democratizador de un Estado que, entre otras cosas, y con su mediación, otorgó a la mujer la plenitud de sus derechos civiles, que este año se cumplen 65 años también del voto femenino, negados hasta entonces, supo ganarse el cariño del pueblo que la bautizó Evita y la consideró la mejor de los suyos, permitiendo que su figura tomara dimensiones extraordinarias en vida y se convirtiera en símbolo de rebeldía y reivindicación popular luego de su muerte. Apelando a las fuentes inéditas hasta el momento, Galasso, polemizando con mucho de lo escrito sobre el tema, la compañera Evita recorre de modo detallado la biografía de un personaje decisivo para la historia contemporánea argentina. Y hoy vamos a estar en esta reseña de este libro que editó Coligüe y que se presentó el jueves pasado en el Ateneo. Vamos a estar hoy conversando con don Norberto Galasso en esta última biografía que ha escrito. Así que estamos hoy en este programa especial en homenaje a Eva Perón por sus 60 años de su fallecimiento. Vamos a estar hablando con él y también recordamos el sorteo de quién es la poesía Eva que leímos al comenzar. Es de una autora muy particular. Sí, señor Matías. De una autora grande que ha desaparecido hace poco, para que no lo escuchó, Eva, autora de cuentos infantiles, brillante, cancionista, autora de esta poesía que leímos al comenzar el programa, y se llevan este libro, Vida y obra de Evita, de Brescia Westergelner, historieta, al 466-6559 o 1561-540359. Esa es una de las consignas. La otra es de quién es el cuento de esa mujer que vamos a estar leyendo dentro de un rato, también para ustedes. Así que, ¿quiere que escuchemos un tema ya? Sí, ¿no? ¿Podemos escuchar un tema? ¿Escuchamos? Vamos.
si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrón, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Y está el bebé, preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos.
Cantamos porque un virus está sonando.
Es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Si fuimos lejos como un horizonte, si allí quedaron árboles y cielos, cada noche siempre era una ausencia, y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida. Y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga cenizas. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera. Y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¡Vieja! ¡Este mate está frío!
¡Es un tereré, pelotudo!
La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno.
¿Qué carajo nos pasa?
¡A comer!
El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para la torre.
Hola, soy Diego La Torre y apoyo la campaña de Radio Aijuna.
Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir.
Yo también pongo un Diego para la torre.
Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También los podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire.
Dale, sumate vos con un Diego para la torre.
Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con un Diego para la torre.
Seguí las novedades de la campaña en www.radioaijuna.com.ar.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿todo bien? Quería,
¿estás ahí?
Contarte,
¿no estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
A
vos que crees que la historieta merece un lugar junto a los grandes clásicos de la literatura, no busques más. Lo que busques de historieta lo tenés en Lipibropos. Historieta argentina, cómic americano, manga, todo en historieta. Lipibropos, Yoli 2656, Moreno. Recién comentábamos el libro que vamos a estar sorteando hoy, Evita, vida y obra de Eva Perón, la edición de Brescia y Westergel. Fue un libro contradictorio, ¿no?, en su origen. Después de que saliera el Che, publicado en el 68, Westergel comenzó a trabajar en el argumento de Evita y, consecuentemente, Brescia empezó con los dibujos. En medio de esto, el Che fue retirado de la venta y los originales se supo después destruidos. Esta persecución obligó al editor a considerar abortado el proyecto y los autores entonces la abandonaron. Más adelante, después, Brescia diría: después del Eternauta, hace un par de años dibujé en el libro y con la colaboración de otros autores la historia de Evita, que no se vendió ni un ejemplar, dice. 2 años después, otro editor quiso retomar la idea, se comunicó con Brescia y le acercó un guión escrito por un periodista para que él lo dibujara. Presume Duello, que es quien escribe esto, que Westergel, muy atareado, estaría ocupado en lo suyo. Al ver la edición que finalmente salió en la luz en el 70, entendiendo que seguramente Westergel no era el indicado para la tónica que se pretendía dar a esta versión de la vida de Eva Perón, este otro guión, entre despolitizado y medio naif, no resulta a la altura de las circunstancias y llega a considerar que nadie ni ella misma sabe de qué se trata respecto del viaje que Evita realiza a Europa en el 47 y, además del primer encuentro de Eva con Perón, asegura sin titubear que puede hablarse de amor a primera vista. Por encima de todo, la edición lucía un coloreado algo ordinario, muy de la época, lo que posteriormente se conoció como color columba. Con esto se hacía referencia al tratamiento de color aplicado en películas gráficas y con abundancia de colores planos, donde violetas, verdes y amarillos sobresalían sobre los demás. Sin olvidar el letreado muy desprolijo y de máquina de escribir, algo común en esa época, en publicaciones así de baja calidad. Es obvio entonces que una propuesta de guión pobre más una edición técnicamente muy mala daría como resultado el fracaso al que Brescia aludía en el reportaje de referencia. Aunque la vida y la obra de Eva Perón son una sola, la manera de contarla, la interpretación de hechos claves y la intencionalidad que el escritor pone de manifiesto marcarán indudablemente la diferencia. El trabajo de Brescia es, como lo definió en otra ocasión, testimonial, y no podía ser de otra manera. Con abundancia de personajes y situaciones definidos y lugares determinadas, en síntesis, la vida y obra de una mujer increíble retratada a la perfección y que, de haber sido presentada de otra manera, seguro había llegado al gran público. A principios de los 90, charlando con Brescia en su casona de Aedo, le preguntó Duello por la vida de Eva Perón, obra que aparecía en la mayor parte de las biografías como realizada por él y Westergel, y que yo jamás había visto, dice Duello. Se levantó, buscó entre unos libros apilados, sacó uno y me lo dio. Así me enteré que la obra con Westergel nunca había visto la luz y que en su lugar, con otro guión y para otro editor, había realizado esa obra y que el resultado ya había sido descrito. Le pregunté por los originales y me contestó con un lacónico: no sé, nunca más los vi. 10 años más tarde, en el 2001, y por pedido del editor francés de Brescia, me encontraba hurgando en las carpetas que estaban en la casa de Irma, su viuda, en busca del guión faltante para un capítulo de Buscavidas. Y ahí, para mi sorpresa, dice Duello, encontré entre los bocetos el argumento original de Westergel. Y así, buscando, también aparecieron los dibujos en blanco y negro de Brescia, que, sumando al escrito original, permiten ver al fin la tan nombrada y nunca publicada vida de Eva Perón y de Brescia y Westergel. Y bueno, y esta edición es la que saca Duello en el año 2002, o sea, hace 10 años. Dice: después de 30 años hemos rescatado al fin una obra perdida, las que muchos hablan y que nadie ha visto. Hemos recuperado el dibujo original y hemos editado una obra maravillosa. Y esto lo sacaron a los 50 años. Se sacó la edición completa de este libro con argumento de Westergel, dibujos de Brescia que no habían visto la luz todavía como correspondía, y se sacó a los 50 años. Y dice acá Duello: la mejor mujer, el mejor dibujante y el mejor escritor de este país, nada menos, ¿no? Es el libro que vamos a sortear hoy, Evita, vida y obra de Perón, con argumento de Brescia Westergel, a los 60 años del fallecimiento de Evita. Y ahora vamos a estar charlando, después del tema, con Cristian Mallea, dibujante historietista, que ha inaugurado recientemente una nueva escuela. Así que vamos a escuchar un tema y vamos a estar hablando con Cristian Mallea.
defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la jada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como un atributo, defenderla del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte, defenderla del rayo y la melancolía, de los males endémicos y de los académicos, del rufián caballero y del oportunista. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como una certidumbre, defenderla a pesar de Dios y de la muerte, de los parcos suicidas y de los homicidas y del dolor de estar absurdamente alegres. Defender la alegría como algo inevitable, defenderla del mar y las lágrimas tibias, de las buenas costumbres y de los apellidos, del azar y también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría.
Y recién comentábamos que, bueno, íbamos a estar hablando hoy con Cristian Mallea, director de la Escuela de Historieta de la Productora de Morón, ilustrador de uno de los ilustradores del Perro Llamador, esta nueva propuesta que había hecho Solano a los dibujantes para continuar con el Eternauta. Y hoy estamos hablando con él, el profe, con quien hicimos el año pasado el seminario para docentes y bibliotecarios sobre el trabajo de la historieta en la escuela. Y bueno, viene bregando hace mucho y peleando para que tratar de que la historieta sea un medio de comunicación y de poder transmitir a través de él nuestra historia y nuestras costumbres. ¿Cómo te va, Cristian?
Hola.
Hola.
Hola. ¿Ya, Sonia?
Sí, ¿cómo estás, Cristian?
Muy bien. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, bien, muy contenta y felicitaciones por la apertura de la nueva escuela.
Ah.
Hola.
Hola, ¿me escuchás?
Sí, ahora sí.
Bueno, estamos iniciando una nueva etapa, algo que me parece que puede dar frutos interesantes. Vinimos a Capital, vos sabés que el ingreso de un pajuelano de Gran Buenos Aires a Capital siempre es raro.
Hola.
Hola.
Sí, 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 te escucho, dale.
Y bueno, estamos instalándonos en Belgrano, al abrigo de una empresa como la Revistería.
Sí.
Que, bueno, hace mucho tiempo está en el medio y somos amigos de hace bastante, porque eran quienes nos vendían nuestras publicaciones en todo el país. Y bueno, a la convocatoria de ellos le dijimos que sí, acá estamos, en pleno corazón de Belgrano, en Camino y Juramento.
Es toda una aventura nueva esto, ¿no? De invadir la capital, ¿no? Con la historieta, es todo un nuevo desafío, ¿no es cierto?
Así es, y es también grato venir a un lugar donde, que está lleno de compañeros, ¿no? Porque el resto de las escuelas, la de Capel que está cerca, la de Bobillo que está en San Telmo, y todas las otras donde hay amigos laburando, bueno, venimos acá al medio a sumar, no a restar.
Y bueno, esto se inauguró el jueves pasado.
El miércoles pasado hicimos una breve charla introductoria de la escuela, donde explicamos a los futuros alumnos en qué va a consistir la propuesta, presentamos a los profes, que son una cantidad interesante y de todos de valía.
Contanos un poco quiénes te acompañan en este emprendimiento, cómo se va a desarrollar la escuela, qué cursos van a dar.
Bueno, por empezar, Horacio Lalia, que es mi maestro, se vino a colaborar con esto y a dar el taller a dar un seminario en realidad de adaptación literaria de la historieta. También están mis socios de la productora, por supuesto, Carlos Saón, Mosquito, Gervasio, Hawk, y una serie de amigos todos importantes, Zaguirre, que va a dar un seminario de historietas cortas, Pablo Fernández, que es de Ituzaingó, un gran amigo que labura ahora con Pesetti, con Luis Mario Pesetti, para el taller de ilustración, y bueno, un montón más, Merigi, Pes, hay una cantidad de gente muy interesante que se está acercando, y estamos evaluando las propuestas.
¿Qué tal la convocatoria? Hola.
Exactamente, está abierta la convocatoria para los docentes y para los alumnos. Es interesante también que nosotros vamos a trabajar con gente que no es específicamente del área historieta, hay dramaturgos, hay actores.
Ah, y otras áreas poeta. Aparte de historieta, entonces, es una escuela de arte.
Es la narrativa gráfica.
¿Cómo?
La historieta, la ficción, el humor, el guión, siempre tirando para el lado de la historieta, ¿no?
Sí, sí. Hola.
Puesta abierta. Pero siempre focalizados a la narrativa gráfica.
O sea que hay otras áreas también en las cuales van a estar trabajando.
Sí. Tampoco esto, ¿no? Porque todo no se hace un día para el otro.
Ahí se escucha bien, quédate ahí.
Estoy haciendo la parabólica humana, lo que pasa es que estamos lejos.
O sea que contanos un poco la inauguración, la convocatoria, o sea, la repercusión que tuvo. O sea, ¿cuál es el interés de la gente que se acercó?
Bueno, para empezar vino un amigo tuyo, con su hijo desde allá.
Ah, sí, lo conozco, Iván Franco, me dijo que iba a ir a la inauguración.
Iván Franco, siempre era un gran amigo.
Presente ahí, sí.
Vino a decir presente con la criatura, uh-huh. De tan lejos, así que tiene doble valía. Y muchos otros alumnos, exalumnos, amigos, gente que pasaba, vio el cartel y se metió.
O sea que la repercusión fue buena.
Es buena, sí, es buena, pero ya te digo, haber que trabajar mucho, somos recién llegados, son barrios que no conocemos, tenemos que hacernos conocer, hacernos querer, instalarnos, como lo hicimos siempre muy desde abajo, como lo hicimos en Morón, es la propuesta hacer acá en Capital también, ¿no?
¿Es el mismo público?
Yo creo que no, es distinto. Igual los chicos que les gusta hacer historietas son iguales en todos lados. Me tocó verlos en el interior del país, en Latinoamérica, en Europa, y todos tienen el amor por contar historias con dibujos. Uh-huh. Así que más grandes, más chicos, más pobres, más ricos, no interesa, son los mismos, ¿no?
¿Qué edades han convocado, digamos, o es abierta, no hay límite de edad?
Vamos a empezar con alumnos mayores, en el sentido de que vamos a tratar de que sean mayores de 13 años. Ajá. Todavía niños no están las condiciones áulicas dadas para eso, y así que vamos a trabajar con adolescentes y adultos sobre todo.
¿Gente ya tiene que tenga una base de dibujo, están trabajando o van a dar una introducción ustedes?
No necesariamente, porque bueno, nosotros pensamos igual adentro de la escuela, pero creemos que no hace falta ser un gran dibujante ni haber tenido una gran preparación previa como para contar con dibujos. Para eso está la escuela, para enseñarles.
O sea, que pueden arrancar como base, pueden arrancar con la historieta, digamos, aunque no tenga preparación anterior.
Claro que sí, desde luego.
Te pregunto esto porque hay mucha gente que lo pregunta esto. O sea, cuando nos vienen a ver a la librería, viste, consultando por talleres y quieren saber, o sea, si es necesario tener una preparación previa, ¿no?
Yo siempre pongo el ejemplo de Horacio Altuna. Uh-huh. Una vez ahí muy cerquita de donde estás vos,
sí,
en la casa de Gianni Dal Fiume, un prócer de la historieta del oeste,
sí,
me tocó ver un original dibujado pobremente, muy pobremente. Gianni me dijo, si adivinás te lo regalo, si adivinás de quién es, ¿no? Estuve, sí, un rato largo, tiré varios nombres y nunca hubiera imaginado que ese original era de Horacio Altuna cuando recién empezaba a estudiar.
Mira.
Así que si él, que es un monstruo que está en la cima de la historieta mundial, empezó así, yo creo que cualquiera puede aprender dibujo, ¿no? Lo importante es la dedicación, el tiempo que le lleve y el amor que le tenga.
Por supuesto. Interesante la propuesta de la revistería, ¿no? O sea, que ustedes, ellos les difundían el material de ustedes.
Sí. Han sido gente que está en el ramo desde hace muchos años, con mucha prolijidad, por supuesto con un sentido muy comercial de la cosa, en el que entra toda la pluralidad del mundo de la historieta, manga, superhéroes, sí, y también historieta, sí, nacional. Y bueno, nosotros siempre nos cuidaron, nos vendieron muy bien y no nos dejaron de pagar nunca.
O sea, que se han portado bien y ahora abrieron y los convocaron para esta propuesta, que está genial, te digo, ¿no?
Así es, así que nosotros estamos muy agradecidos, muy contentos, son gente amiga, gente que ha probado con los años lo que vale y la seriedad con la que trabaja, así que estamos felices de estar acá en esta casa.
Está en Palermo, ¿no es cierto?
Está en Belgrano, en pleno corazón de Belgrano, Cabildo y Juramento, a 20 metros de la esquina, Juramento 2385.
Que es un local de la revistería, ¿no?
Un local de la calle, el segundo local de la revistería que da a la calle. Tienen, como sabrán, tienen lo que era antes el local de Camelot, en la calle Corrientes, casi esquina Uruguay, y ahora están acá, en Juramento 2385, casi esquina Cabildo.
Casi esquina Cabildo, esa es la dirección. Digo que acá hay muchos seguidores, muchos amantes de la historieta, vos sabés que nosotros venimos peleando por esto hace mucho tiempo, y hay mucha gente que está escuchando y que seguramente se puede llegar a acercar, ¿no? Para ver las propuestas que tengan ahí para hacerle en esta nueva escuela, ¿no?
Bueno, desde luego, sé las dos cosas que vos acabas de decir, que ustedes son gente que hace muchos años está bregando por la historieta, y también los invito a los oyentes a que si se quieren acercar, vengan directamente al local, pregunten por la escuela se llama la Doble L.
¿Por qué?
Y la productora y la revistería, no fuimos muy inventivos.
Ah, la. Ulala.
Las dos L iniciales y la doble L. Creo que sale de ahí un poquito.
Ah, mira, pues yo estaba intrigada por eso, pero...
Hay muchas historias. La asistente, nuestra secretaria de la escuela, se llama Laura Lazzati. Ella dice que se llama así por ella.
Ah, es por ella, seguro. No quiero preguntar más.
Y en mi casa dicen por Mallea, porque la L está en el medio del apellido.
Ah, cada uno la acomoda como le gusta.
Cada uno la acomoda como quiere.
Así que bueno, felicitaciones.
Muchas gracias,
por Sonia. Supuesto,
si me permitís, les doy el mail.
Sí, cómo no.
Sí, el mail es info@escuelall.com.
Ajá.
Bueno, el sitio es ese, escuelall.com, o si no, llamen al 15 40 35 69 30, que es el teléfono de la escuela.
Repetilo, por favor.
15 40 35 69 30.
6930, ese es el teléfono de LL.
Exactamente, de la doble L.
De la doble L, nueva escuela de historieta. Pleno corazón de Belgrano, así que ahí, bueno, por supuesto la productora sigue adelante, está con todo el profe este año, ¿eh?
Desde luego, sí, la verdad un poquito loco, entre la casa nueva, los oficios de siempre, las tareas de enseñar, dibujar, girar por el país, o ir a lugares como la casa de Moreno que se me abrió el año pasado, a través tuyo. Y ahora esto, bueno, no me alcanza el tiempo.
Acá me preguntan cómo es el tema de la inscripción, cómo hay que anotarse.
Pueden hacer una reserva de vacante al mail o al teléfono y después, bueno, una entrevista aquí y sin inscripción tienen que pagarle directamente la cuota.
Se paga la cuota, eso no me preguntan, si había un arancel. Está bien. ¿Cómo? No, me preguntaban recién eso, cómo era el tema de la inscripción, si había un arancel, cómo era.
Sí, el arancel es de 350 pesos por mes, pero es sin inscripción.
Ajá.
Precios Belgrano, ¿no?
Sí, por supuesto. ¿Y eso para cualquiera de los cursos?
Exactamente. Después sí hay una promoción aquí al inicio, que son aquel que venga a dos cursos, el tercero lo cursa gratis.
Ah, bueno. Bárbaro. Después vas a mandarme al Lipi Bropos al mail.
Así es, te mando las noticias.
Todas las noticias y vamos a ir nosotros difundiéndolas acá, ¿sabes?
Bueno, Sonia, como siempre, muy agradecido. siempre estás en el cañón. Estamos nosotros somos cualquiera de la historieta.
Bárbaro, estamos preparando la Feria del Libro, así que ya te tiro la convocatoria, si te podés acomodar para venir a hablar con la gente, hacer alguna charla.
Bueno,
la Feria Libro de Moreno, para que podamos, la intención es poder hacer otro nuevo seminario para el año que viene, vamos a ver.
Bueno, ojalá que se dé.
Bueno, así que bueno, un abrazo grande y muchas gracias y mucha suerte, Felicitaciones.
Gracias a vos, Sonia, un abrazo para todos los amigos, para Iván, la gente de la escuela y para vos un beso grande.
Bueno, muchas gracias, un beso, nos vemos.
Chao, chao, Sonia.
Bueno, hablábamos con Cristian Mallea, el profe Mallea, director de la productora, en esta nuevo emprendimiento, ¿no?, de esta escuela WL ahí en pleno corazón de Belgrano, la nueva escuela de historieta, donde se van acá nuestros compañeros de Gran Buenos Aires a invadir la CAPI, a llevar historieta a todo el mundo. Y bueno, está abierta la inscripción y pueden llamar al teléfono de la escuela, al que le quieras informarse, 15 40 35 69 30, así que bueno, acá estuvimos conversando y ahora sigue vigente la consigna de la... Ahora vamos a ir a la tanda y en la tanda después vamos a estar hablando con Norberto Galasso por su nuevo libro Evita, compañera Evita. Y por supuesto la consigna de quién era la poesía que leemos al principio hoy, ¿De quién era la poesía que leímos al principio hoy, La autora es, por supuesto, autora de entrañables... entrañables temas para niños, como Manuelita, a ver qué más ayuda le puedo dar para aquel que no ha escuchado la poesía. Es una autora que no se ha dedicado específicamente a esos temas, pero ha reivindicado a Eva en su última etapa, autora del Twist del Monoliso. Miren qué ayuda, estamos generosos. Bueno, no digo más nada. ¿De quién es la poesía, Eva? Llamen al 466-6559. ¿Qué está llamando? Bueno. Y acá tenemos a Belén, que es ganadora de la otra consigna, del programa anterior. ¿Cuál era el libro de Belén? Rafaela. Rafaela era el libro de Belén y Belén se ganó la revista Próxima, La consigna era el libro de la consigna de Bradbury. ¿Qué libro podíamos recordar cada uno? ¿Cuál elegíamos para recordar en esta biblioteca móvil, ¿no?, para mantener la memoria? Así que Belén ganador de la revista Próxima la puede pasar a retirar por Lipigropos, Belén, Muy bien. ¿Música? ¿Sí? No, esa, no me ponga ese ahora. Ponga un cachito de esa, ¿ves? ¿Le gusta un cachito de esa? Bueno, ahí va, con Gabo Ferro, un poquito. Después lo vamos a escuchar de vuelta a Gabo Ferro, pero bueno.
Más bello reventaba en pétalos plenos de perfume. De matices insolentes, violento, de tan suave, de tan fragante, el pasatiempo de mamá resultó en frutas como un ave de presa, sus manitos de madre. Removía la tierra, arrancaba las raíces de las plantas más bellas. Los hombres no debíamos ser jardines, sino campos de Marte. Pasé desolado de vergel imponente a campo abandonado. Soñaba en primavera con tanto color.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona.
Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires.
Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides.
Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan.
No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria, ni se imagina el futuro.
La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre ese círculo.
De mi pueblo y sus quebrantos no les puedo conversar, solo les quise entregar su corazón con mi canto.
Rodolfo Walsh.
Radio del Estado, por sus ondas LRA y LRA1, transmite juntamente con las estaciones que integran la Red Argentina de Radiodifusión.
El peronismo modifica las costumbres en el uso radiofónico.
Se encuentran reunidas en la histórica Plaza de Mayo las distintas columnas que representan al proletariado argentino, en leal respuesta al llamado formulado por la Confederación General del Trabajo. Salen a relucir ahora pañuelos blancos, saludando al primer mandatario, a su señora esposa, al vicepresidente, a los ministros. A bajar los carteles, muchachos, así los camaradas de más atrás pueden ver todo y bien.
¡Sinceridad y amor para el que está luchando a nuestro lado por la mejor Argentina!
Es frecuente la transmisión de actos, discursos y la difusión y publicidad de los actos de gobierno.
La dama de la esperanza se llama Eva Duarte de Perón. La dama de la esperanza es todo sentimiento y corazón. A todos los humildes ilumina su obra peronista y de Argentina. La dama de la esperanza se llama Eva Duarte.
Ustedes son los custodias del paladín de la justicia social. Son los custodias de un patriota que está haciendo cada día más grande nuestra Argentina. Y son los custodias del corazón de Evita. Nada más.
El pueblo argentino tiene derecho a ser respetado y a ser defendido en su voluntad soberana, en sus derechos y en sus conquistas, porque es lo mejor de esta tierra. A todos les dejo un gran abrazo de mi corazón, para el que no hay otra cosa en el mundo que es el amor de Perón y de mi pueblo.
En 1952, tras una grave enfermedad, fallece Eva Perón.
Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación.
En ese mismo año, Perón asume su segunda presidencia, pero las cosas no serán nada fáciles para el general. El clima de enfrentamiento irá en aumento.
Hace poco tiempo, esta Plaza de Mayo ha sido testigo de una...
Y así escuchábamos, ¿no?, en este hermoso material que ha compilado Ediciones Coligua, en la historia de Radio Nacional, estos recuerdos, ¿no? En el aire de esos acontecimientos. En este programa homenaje que estamos realizando a los 60 años de fallecimiento de Eva Perón. Y hoy vamos a estar charlando ahora, lo tenemos ahí en el aire, al profesor Norberto Galasso, historiador, quien ha presentado el jueves pasado su nuevo libro, Compañera Evita. ¿Cómo le va, Norberto Galasso?
¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes?
Muchas gracias por estar charlando con nosotros.
No, es un gusto.
Felicitaciones por este nuevo libro que ha, que ha presentado.
Gracias.
Es impresionante su capacidad de escribir permanentemente. Felicitaciones.
Bueno, gracias.
Realmente, bueno, estamos muy agradecidos y muy contentos de poder estar conversando con usted y en este nuevo, en esta nueva presentación del libro, en este, a los 60 años, ¿no?, del fallecimiento de Eva. Y bueno, queríamos un poco que nos cuente, ¿no?, sobre qué nuevo eje, qué nueva propuesta, cuál es el eje de este nuevo libro, ¿no?, que usted está presentando.
Sí, el libro aspira a dar una visión de Evita desde los trabajadores. Uh-huh. Es sumamente difícil para cualquier persona, como en mi caso, que ha nacido en un hogar de clase media, que ha ido a la universidad y que tiene contacto con, fundamentalmente con sectores de clase media, es sumamente difícil despojarse de depurar, digamos, o hacer a un lado los mitos, las hipocresías, las maneras de reflexionar de los sectores medios. Y entonces, bueno, yo he tratado de hacer un esfuerzo para tratar de entender a esa chica que nació en Los Toldos en 1919, de una familia con escasos recursos, hija adulterina, por otra parte, mujer que era ya de por sí una humillación en el año 19, donde la mujer no podía votar, no podía tener documento de nacional de identidad y por tanto no podía manejarse comercialmente al igual que el hombre, y que después del año 35 viene a Buenos Aires y pasa grandes hambrunas tomando mate y galletas marineras nada más que para alimentarse, lo cual le provoca una anemia y le dan vitaminas. Y que después de ese mundo de humillaciones y discriminaciones se convierte, tiene la posibilidad de convertirse en la esposa del presidente de la nación.
En la primera dama nada menos, ¿no?
Claro.
En ese, claro.
Y que pudo ser que hubiese otra, a lo mejor en su lugar, hubiese quedado en eso simplemente. Ella decía, la primera dama hubiera sido muy fácil para mí porque como yo estuve en el teatro y en el cine, es asistir a reuniones de gala en el Colón, a reuniones en las embajadas. Eso hubiera sido muy muy fácil, pero, dice ella estrictamente, yo no abandoné nunca el alma que traje de la calle.
Exactamente.
Es decir, la indignación ante la injusticia que ella había visto en los Toldos, que había visto en Junín, que había conversado siendo una chiquilina a los 15 años con obreros ferroviarios, que le decían que, bueno, que eran explotados, que cobraban salarios míseros, que había represiones a veces, especialmente en esa época, años 30 y tantos de la década infame, ¿no es cierto?, donde se aplicaba
sí, sí,
la sesión especial con las torturas y todo esto del fraude, todo ese mundo. Ella, a pesar de todo eso que pasaba, fue leal a su origen, leal a sus compañeros, y prefirió ser no la primera dama, sino la compañera Evita.
Exactamente, fue rechazada como primera dama, ¿no?, por la oligarquía aparte, ¿no?
Claro, o más bien ella rechazó la oligarquía,
sí,
porque la oligarquía, fíjate que decía la oligarquía, las damas aristocráticas, que el coronel se presentaba a las reuniones con su concubina, con la cual no estaba casado,
claro,
y que ella era una artista de dudosa moral, de una historia muy criticable. En realidad lo que tenían que haber dicho es que el coronel había establecido amores con una gremialista, porque ella, antes de conocer a Perón, ya había hecho una experiencia sindical.
Claro.
Ya constituye la Asociación Radial Argentina, fines del 42, principios del 43, y la designan presidenta de la Asociación Radial Argentina, que es la que agrupa a los locutores y la gente del mundo de la radio, ¿no?
Sí, sí.
Pero no decían eso de que era una gremialista, lo que pretendían era denigrarla desde el principio.
Era una artista de baja moral.
Claro, claro, claro.
Y la rechazaron como jefa de la Sociedad de Beneficencia.
Claro, ¿no? Claro, claro. Ella, para, te recordarás que ella, para jorobarla, le dice, bueno, si dicen que no puedo ser presidenta porque soy muy joven, descienden a mi madre.
Claro.
Con lo cual les puso muy mal. Después apareció un hombre amigo de Jaureche, un hombre de Forja, vinculado más o menos a Forja, de Luar. Los de Luar son una gente muy poderosa en el campo agropecuario, tenían unas grandes extensiones en la zona de Santa Teresita, San Clemente, toda esa zona era de los de Luar. Pero Alejandro de Luar, que fue después presidente del Partido Justicialista, era un hombre que rompió con su clase social.
Uh-huh.
Y intentó hacer una, no amigarla, pero hacer una especie de acuerdo, cuando vio que la situación era muy tensa contra la sociedad, las chicas, muchachas aristocráticas de la Sociedad de Beneficencia, y las reunió, y al principio, como Eva era muy dada en el sentido de que, muy muchachista, en el sentido de que tuteaba a todo el mundo y tenía una cosa cálida para vincularse a la gente, anduvo bien. Hasta que una de estas señoras dijo, bueno, pero entonces vamos a organizar un té canasta para el próximo domingo, nos vamos a reunir en la casa de no sé quién, de una de las mansiones aristocráticas, y mientras jugamos a las cartas, haremos una rifa, y después lo que se recaude, la próxima semana se le dará a los pobres.
Sí.
Evita la frenó inmediatamente, conmigo no cuenten para eso, y se terminó toda la conversación.
Claro, los pobres había justicia social, no había limosna ahí.
Claro, eso es caridad.
Exactamente.
Y ella decía, con un principio revolucionario, ¿no? Lo que yo le puedo dar a los pobres no es más que devolverle lo que les han quitado antes. Es decir, lo que les han quitado con los bajos salarios, los han quitado con la explotación. Y bueno, ahí terminó todo. La Sociedad de Beneficencia fue clausurada y ella poco después ya realiza las tareas de la fundación, que la realiza hasta sus últimas consecuencias, estando enferma ya, debilitada, donde ha perdido kilos como consecuencia de la enfermedad. E igualmente va a un lado y a otro y atiende hasta largas horas de la noche. Dicen que llegaba muy tarde a la residencia presidencial y que se sacaba los zapatos antes para no hacer ruido, porque Perón estaba durmiendo y Perón se levantaba a las 5, porque ya sabes que él está en la Casa Rosada, y sí. Ella a veces llegaba a las 3 o a las 4. En un momento dado parece que se encontraron y Perón le dijo, pero Eva, tienes que parar esta locura de trabajar tantas horas. Y además, acuérdate que eres mi esposa. Y ella le contesta perfectamente. Precisamente porque soy tu esposa, hago lo que hago.
Qué historia, ¿no? ¿Todas estas anécdotas, estas historias las rescata en este libro, o tiene aparte algún otro eje, digamos, alguna otra...?
Yo trato de explicarlo, por un lado, desde el análisis histórico,
uh-huh.
como que ella cumple una función de puente
uh-huh.
entre Perón y los trabajadores. Es decir, el problema que tiene Perón cuando es designado presidente, que tiene que abandonar la Secretaría de Trabajo para sí. hacer la función de presidente. La función de presidente exige recibir embajadores, exige resolver problemas del ejército, resolver problemas de la economía, resolver problemas diversos, atender visitas. Entonces, él se da cuenta de que, a pesar de que él ha designado a Freire como ministro de Trabajo, que era un gran tipo Freire, un tipo criollo que hacía versos criollos, muy decente, muy correcto, pero le parece que este hombre no va a estar a la altura de lo que necesita. Entonces le da a Eva las funciones de recibir a los gremialistas y a todo obrero que tenga que hacer un reclamo. Ella es una especie de ministerio de trabajo paralelo.
Uh-huh.
Los sindicalistas que estuvieron más cerca de ella, como Espejo y Cabo, por ejemplo, decían que la función de ella era un puente entre Perón y los trabajadores. Que era la primera vez que los trabajadores tenían un puente directo hacia la Casa de Gobierno en tantos años de lucha, ¿no?
Usted lo plantea, no sé, este libro quiere llegar, plantearlo como una polémica con otros autores, digamos, con otras versiones, porque se han escrito tantas cosas, ¿no? Sobre sí, bueno, o lo plantea como, tiene material inédito también, ¿no? Tengo entendido que hay...
Sí, yo hay muchas cosas que no eran conocidas, porque bueno, yo tuve una relación de amistad muy muy profunda con el padre Hernán Benítez, uh-huh, que fue el confesor de Eva.
Sí.
Entonces nos íbamos con un amigo mío, exilado paraguayo, que había venido a la Argentina, después de intervenir en un intento de revolución, y nos íbamos hasta Florida, a la calle Blas Parera, donde el cura Benítez estaba en una silla de ruedas porque estaba imposibilitado, y además prohibido por la iglesia dar misa públicamente, porque la iglesia había considerado que era un personaje peligroso, digamos, un cura, estos jesuitas muy cultos, y que además en su momento había asesorado a Evita, había sido asesor de la fundación,
sí,
y que además en su casa tenía un busto de Evita, al cual reverenciaba,
sí,
y al mismo tiempo tenía en la pared de enfrente un óleo del Che.
Ah, bueno.
Era un cura muy singular.
Un cura particular, ¿eh?
Sí. Y bueno, íbamos a conversar con él y él nos contaba cosas, actitudes de Eva, ¿no es cierto? En su, lo que ella llamaba, mi indignación ante la injusticia, que la llevaba a intervenir en la fundación, a estar a veces hasta las 3, 4 de la mañana, o ir con el padre a llevar medicamentos a un enfermo. Es decir, ella partía de la base de que no obstante todos los progresos que había hecho el peronismo, desde el punto de vista de la industrialización, que había pocos desocupados y todo, pero siempre había alguno que había trabajado en negro, que no había podido jubilarse, alguno que estaba enfermo por determinadas razones, ¿no? Y ella iba acompañada por el padre, y el padre me contaba... Dice, ella entraba, saludaba a todos muy cálidamente, pues iba a ver al enfermo, dejaba los medicamentos sobre la mesa de luz, muy modestamente, sin hacer demasiado alaraca, y lo abrazaba al enfermo y le daba un beso.
Mm.
Y a veces es un enfermo que estaba llagado, que tenía llagas purulentas, que podía contagiarse. Y yo, que era pastor de Cristo, yo que me habían enseñado el cristianismo en el Colegio Máximo de Villa Devoto, he dado un paso atrás porque temía el contagio.
Y lo hacía la Madre Teresa eso, ¿no?
Claro, claro.
También.
Claro.
Le daba, bueno, amor, ¿no?
Claro, y ella lo retaba después.
Sí.
Lo retaba porque le decía, no vinimos a traer medicamentos acá, padre. Vinimos a traer solidaridad. Vinimos a decirle a este señor que está enfermo que desde los altos lugares del gobierno están preocupados porque él se mejore. Venimos a tratarlo de igual a igual, no venimos a hacer beneficencia tirándole el pantalón roto del marido como hacían las oligarcas, ¿no?
Uh-huh.
Y el padre decía, era tremenda, fenomenal, dice, nunca he visto una mujer así. Yo aprendí ese verdadero cristianismo acompañando a Evita y no en todo lo que había estudiado en el colegio de Villa Devoto, ¿no?
¿Y cómo ve hoy eso a 60 años usted? ¿Cómo compara hoy las cosas?
Y bueno, yo creo que muchas de las cosas hemos logrado avanzar mucho. Tenemos algunas asignaturas pendientes. Hay que ver que sufrimos muchos años de neoliberalismo que devastaron al país, tanto la dictadura genocida, que mató gente y destruyó además el país. Después la frustración de Alfonsín, que no logró recuperarlo, y después la traición de la época de ese peronismo degradado que fue el menemismo,
uh-huh,
donde se terminaron con las grandes obras que había hecho Perón, especialmente la nacionalización de los servicios públicos, se entregó todo, se endeudó el país, se aumentó la desocupación al 18%, después la incapacidad de la Rúa. Todo este fenómeno, que nos llevó a tener 5 presidentes en una semana, yo creo que el país estaba como bombardeado, y empezamos a repuntar desde el 2003, con una serie de medidas importantes que tomó Néstor Kirchner, que todavía no están terminadas porque hay asignaturas pendientes, ¿no es cierto? Hay que recuperar la renta minera, hay que recuperar totalmente la renta petrolera, hay que mejorar aún más la redistribución del ingreso, mejorar los trabajadores, terminar también con el trabajo en negro que todavía subsiste, pero que ha cambiado notablemente las condiciones con respecto al 2001, cuando los chicos se iban a España o a Italia, iban a la embajada para irse del país porque no tenían horizonte, ¿no? Uh-huh. Ahora vienen los españoles y los italianos acá en Argentina porque es allá donde la crisis aprieta, ¿no?
Está volviéndose.
Sí, así que estamos en un proceso de avance.
Y el libro de Eva hoy, digamos, eso lo plantea como un aporte al debate, como una memoria histórica. Como...
Sí, lo que trata es de acercarse a la figura de Eva desde un punto de vista emocional o pasional, porque ella era por sobre todo una pasional, una apasionada, una fanática, decía ella, era y se reconocía como tal y decía que había que ser fanático en determinados momentos. Y además también pongo de relieve algunas falsedades que se han dicho, se han comentado. Hay una película, por ejemplo, donde aparece después del Cabildo Abierto del 22 de agosto, a la noche, cuando ella está vacilando entre que se acepta o no acepta la candidatura a vicepresidenta, aparece Perón como un personaje perverso que le dice a ella, ¿qué querés ser presidenta si vos tenés cáncer? Entonces ella le dice, vos sos un hijo de tal por cual, y tiene un altercado y se insultan, ¿no? Mm. Bueno, todo eso fue tomado de la película, fue tomado del libro Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez, que era
un gran... No era un amigo, presidente.
Era un gran gorila.
Sí.
Pero lo cierto es que Tomás Eloy Martínez, en su gorilismo, fue honesto, porque después le dijo a un periodista, yo hablé con los que hicieron la película, yo les dije que eso no era cierto. Eso fue un invento mío. Yo no me explicaba por qué Evita no fue candidata a vicepresidenta. Como no me lo explicaba, se me ocurrió pensar que el peluquero de ella, Alcaraz, estaba en una habitación y escuchaba la discusión entre Perón y Evita, donde Evita lo insultaba a Perón y donde Perón le decía cruelmente que estaba tomada por el cáncer. Pero eso es una novela, dice él.
Claro, ficción, pobre.
Claro. Y ahora esto ha pasado en una película y se difunde y mucha gente cree que es la verdad histórica, ¿no? Y esto es lo que, bueno, la verdad histórica es otra. La verdad histórica es que si Evita insistía, si Perón y Evita insistían en la candidatura, se hubiera producido un golpe mucho más importante que el que se produjo, porque el 28 de septiembre del 51, es decir, apenas un mes después, se produce el golpe, pero en el golpe ya hay muchos generales que se han retirado del golpe, porque querían el golpe, muchos de ellos querían dar el golpe porque temían, ellos en su machismo de brutalidad de aquella época, temían de que si Perón salía del país por alguna razón, ella pasaba a ser vicepresidenta en ejercicio y pasaba a ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, cuando todavía... no, la mujer tenía la ley del voto, pero no votaba porque votó por primera vez el 11 de noviembre del 51. Entonces, Lonardi mismo, según cuenta Vera Pichel en su libro Evita Íntima, sí. Lonardi mismo el día 27 de agosto, en la semana, en el medio de la semana esa tan fuerte, porque Evita renuncia el 31, Lonardi, que estaba en la revolución, estaba en la conspiración, mejor dicho, para golpear al gobierno legal.
Sí.
Cuando el 31 Evita habla por radio y renuncia, que dice renuncio a los honores pero no a la lucha, Lonardi se separa y varios generales se separan del golpe, del intento golpista, y Menéndez lo lleva adelante, pero es insignificante lo que hace Menéndez porque logra mover dos tanques nada más en Campo de Mayo y fracasa totalmente. Quizás no hubiera fracasado, desgraciadamente, si hubiera insistido en la candidatura. Perón se da cuenta de eso,
sí.
Y Evita se da cuenta también. Y esta es una explicación política, una explicación sensata, porque lo otro es querer enfrentar a Perón con Evita, lo de la película.
Lo de Eloy Martínez.
Luis Martínez y lo que hace de Sanso, que bueno, de Sanso no es culpable porque el guionista fue Feynman y el que metió la pata ahí fue Feynman. Pero en Feynman lo que pasa es que pasa como le pasa a muchos de la JP que enfrentaron a Perón en su momento y entonces quieren atacar a Perón y entonces hacen como que él se portó muy mal con Evita. Y Evita tuvo hasta fin de sus días, en el final de sus días, le agradece a Perón y le dice, incluso le confidencia a una persona, mi vida está partida en dos, dice, cuando yo no lo conocí a Perón y yo nací de nuevo cuando lo conocí a Perón. Porque ella era una apasionada de lo que estaba haciendo el peronismo.
Sin duda, era una apasionada de la vida. Era.
Claro. Entonces, yo creo que ahí sí, bueno, ahí hay una intención polémica. Demostrar que bueno que no se pueden hacer una película histórica sin haber analizado, investigado bien las cosas, porque la gente se confunde después, cree que efectivamente es así.
Pues yo realmente le agradezco, pienso que es un aporte impresionante para el debate y para todos los chicos que hoy se están nuevamente volcando a la política, a conocer la verdad histórica.
Claro.
Y a ver realmente cuándo el Estado, ¿no?, como en esa época se ocupaba de los derechos, ¿no?
Claro.
Y las cosas que aún están pendientes, ¿no es cierto?
Claro.
Y yo creo que es un gran aporte el suyo. Y bueno, acá le están mandando saludos ya a los oyentes, ¿eh?
Bueno, cómo no, mándenle un abrazo para todos.
Así que bueno, le agradezco muchísimo.
No, por favor, un gusto de mi parte.
Y ya bueno, vamos a estar charlando en otra oportunidad seguro, ¿eh?
Cómo no.
A ver si lo podemos invitar para la Feria del Libro Moreno, si quiere, ¿eh?
¿Cuándo es eso?
Ahora en octubre, del 10 al 14.
Bueno, pero en octubre se habrá pasado este frío, me imagino.
Y pienso que sí.
Yo tengo unos cuantos años encima, ¿vio? Con este frío estoy medio achuchado.
Estaría bueno si pudiera venir, ya vamos a charlar para presentar
bueno,
el libro.
No, cómo no.
Bueno, un abrazo grande y muchas gracias.
Chao,
¿eh?
No, por favor. Hasta pronto. Gracias a ustedes.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
La neurona.
Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario.
La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
La pasión de decir. Ese hombre o mujer está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figuras de barro los indios de Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. Eduardo Galeano.
Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sur por estos desiertos.
Y el coronel le dijo a Walsh que querían fondear el cadáver de Vita en el río, tirarla de un avión, quemarla y arrojar los restos por el inodoro, diluirla en ácido. En el cuento de Walsh menciona la maldición que caía sobre los que desperdiciaron y desaparecieron del cuerpo, pusilánimes, aterrorizados por la fuerza de esa horda que Perón y Evita habían invitado al banquete del poder. Quisieron lastimar a los pobres, a esos negros orgullosos, a esas ancianas que amaban a Santa Evita, mancillando su cadáver. El coronel dijo que cambió a Evita de cajón, que la tuvo en un pueblo, en otro, sobre un armario, tapada con una lona, que la sacaron del país, que le cortó un dedo, que estaba desnuda en un ataúd. Esas cosas le sacó Walsh al militar y nos las dijo a nosotros a través de su cuento. Esa mujer que hoy vamos a compartir con ustedes y que dice así.
Para aligerar este duro...
El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice, o como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, canoso, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, propone. Lo felicito. Mientras sirve dos grandes vasos de whisky, me va informando casualmente que tiene 20 años de servicio de informaciones, que ha estudiado filosofía y letras y que es un curioso del arte. No subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar, una zona vagamente común. Desde el gran ventanal del décimo piso se ve la ciudad en el atardecer. Las luces pálidas del río. Desde aquí es fácil amar, siquiera momentáneamente a Buenos Aires, pero no es ninguna forma concebible de amor lo que nos ha reunido. El coronel busca unos nombres, unos papeles que acaso yo tenga. Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda, es apenas una fantasía. La clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrírseme. Algún día pienso, en momentos de ira, iré a buscarla. Ella no significa nada para mí. Y sin embargo iré tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si la encuentro, frescas, altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas vengativas olas, y por un momento ya no me sentiré solo, ya no me sentiré como una arrastrada amarga y olvidada sombra. El coronel sabe dónde está. Se mueve con facilidad en el piso de muebles ampulosos, ornado de marfiles y de bronces, de platos de Meissen y Cantón. Sonrío ante el Jochnin falso, el Figari dudoso. Pienso en la cara que pondría si le dijera quién fabrica los Jonkin, pero en cambio elogio su whisky. Él bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad, con desprecio. Su cara cambia, cambia, mientras sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente. Esos papeles, dice, lo miro. Esa mujer, coronel, sonríe. Todo se encadena. Filosofía. A un potiche de porcelana de Viena le falta una esquila en la base, una lámpara de cristal está rajada. El coronel, con los ojos brumosos y sonriendo, habla de la bomba. La pusieron en el palier, creen que yo tengo la culpa. Si supieran lo que he hecho por ellos, esos roñosos. ¿Mucho daño? Pregunto, me importa un carajo. Bastante. Mi hija la he puesto en manos de un psiquiatra, tiene 12 años, dice. El coronel bebe con ira, con tristeza, con miedo, con remordimiento. Entra su mujer con dos pocillos de café. Contale vos, negra. Ella se va sin contestar. Una mujer alta, orgullosa, con un rictus de neurosis. Su desdén queda flotando como una nubecita. La pobre quedó muy afectada, explica el coronel. Pero a usted no le importa esto. ¿Cómo no me va a importar? Oí decir que al capitán N y al mayor X también les ocurrió alguna desgracia después de aquello. El coronel se ríe. La fantasía popular, dice, vea cómo trabaja. Pero en el fondo no inventan nada. No hacen más que repetir. Enciende un Marlboro, deja el paquete a mi alcance sobre la mesa. Cuénteme cualquier chiste, dice. Pienso, no se me ocurre. Cuénteme cualquier chiste, político, el que quiera. Y yo le demostraré que estaba inventando hace 20 años, 50 años, un siglo. ¿Qué se usó tras la derrota del Sedán? O a propósito de Hindenburg, de Dollfuss, de Bagdolio. ¿Y esto? La tumba de Tutankamón, dice el coronel. Lord Carnarvon, basura. El coronel se seca la transpiración con la mano gorda y velluda. Pero el mayor X tuvo un accidente, mató a su mujer. ¿Qué más? Dice, haciendo tintinear el hielo en el vaso. Le pegó un tiro una madrugada. La confundió con un ladrón, se rió el coronel. Esas cosas ocurren. Pero el capitán N tuvo un choque de automóvil, que lo tiene cualquiera. Y más él, que no vio un caballo ensillado cuando se pone en pedo. ¿Y usted, coronel? Lo mío es distinto, dice. Me la tienen jurada. Se para, da una vuelta alrededor de la mesa. Creen que yo tengo la culpa. Estos roñosos no saben lo que yo hice por ellos. Pero algún día se va a escribir la historia. A lo mejor la va a escribir usted. Me gustaría. Y yo voy a quedar limpio. Yo voy a quedar bien. No es que me importe quedar bien con esos roñosos, pero sí ante la historia, ¿comprende? Ojalá dependa de mí, coronel. Anduvieron rondando. Una noche uno se animó, dejó la bomba en el palier y salió corriendo. Meté la mano en una vitrina, sacó una figurita de porcelana, una pastora con un centro de flores. Mire, a la pastora le falta un bracito. 200 años, Derby. La pastora se pierde entre sus dedos repentinamente tiernos. El coronel tiene una mueca de fierro en la cara nocturna, dolorida. ¿Por qué creen que usted tiene la culpa? Porque yo la saqué de donde estaba, eso es cierto, y la llevé de donde está ahora, eso también es cierto. Pero ellos no saben lo que querían saber. Estos roñosos no saben nada y no saben que fui yo quien lo impidió. El coronel bebe con ardor, con orgullo, con fiereza, con elocuencia, con método. Porque yo he estudiado historia, puedo ver las cosas con perspectiva histórica. Yo he leído a Hegel. ¿Qué querían hacer? Fondearla en el río, tirarla a un avión, quemarla y arrojar los restos por el inodoro. Diluirla en ácido. ¿Cuánta basura tiene que oír uno? Este país está cubierto de basura. Uno no sabe de dónde sale tanta basura. Pero estamos todos hasta el cogote. Todos, coronel. Porque en el fondo estamos de acuerdo, ¿no? Ha llegado la hora de destruir, habría que romper todo y orinarla encima. Pero sin remordimientos, coronel. Enarbolando alegremente la bomba y la picana. ¡Salud!, digo, levantando el vaso. No contesta. Estamos sentados junto al ventanal. Las luces del puerto brillan azul mercurio. De a ratos se oyen las bocinas de los automóviles, arrastrándose lejanas como las voces de un sueño. El coronel es apenas la mancha gris de su cara sobre la mancha blanca de su camisa. Esa mujer, le oigo murmurar, estaba desnuda en el ataúd y parecía una virgen. La piel se le había vuelto transparente. Se le veían las metástasis del cáncer, como esos dibujitos que uno hace en una ventanilla mojada. El coronel bebe. Es duro. Desnuda, dice. Éramos 4 o 5 y no nos queríamos mirarnos. Estaba ese capitán de navío y el gallego que la embalsamó. Y no me acuerdo quién más. Y cuando la sacamos del ataúd, el coronel se pasa la mano por la frente. Cuando la sacamos, ese gallego asqueroso. Oscurece por grados, como en un teatro. La cara del coronel es casi invisible. Solo el whisky brilla en su vaso, como un fuego que se apaga despacio. Por la puerta abierta del departamento llega a remotos ruidos. La puerta del ascensor se ha cerrado en la planta baja, se ha cubierto más cerca. El enorme edificio cuchichea, respira, gorgotea con sus cañerías, sus incineradores, sus cocinas, sus chicos, sus televisores. Y ahora el coronel se ha parado, empuña una metralleta que no le vi sacar de ninguna parte y en punta de pie camina hasta el palier. Enciende la luz, mira el ascético, geométrico, irónico, vacío al palier. Y regresa despacio, arrastrando la metralleta. Me pareció oír. Esos roñosos no me van a agarrar descuidado, como la vez pasada. Se sienta, más cerca al ventanal ahora. La metralleta ha desaparecido y el coronel divaga nuevamente sobre aquella gran escena de su vida. Se le tiró encima ese gallego asqueroso. Estaba enamorado del cadáver, la tocaba, le manoseaba los pezones, le dio una trompada. Miré al coronel, se mira a los nudillos. ¿Qué? Lo tiré contra la pared, está todo podrido, no respeta ni la muerte. ¿Le molesta la oscuridad? No. Mejor, desde aquí pudo ver la calle y pensar. Pienso siempre, en la oscuridad se piensa mejor. Vuelve a servirse un whisky. Pero esa mujer estaba desnuda, dice. Argumenta contra un invisible contradictor. Tuve que taparle al monte de Venus y le puse una mortaja y el cinturón franciscano. ¡Ja! Se ríe. Tuve que pagar la mortaja de mi bolsillo. 1.400 pesos. Eso le demuestra, ¿eh? Eso le demuestra, repite varias veces, eso le demuestra, como un juguete mecánico, sin decir qué es lo que eso me demuestra. Tuve que buscar alguna ayuda para cambiarla de ataúd. Llamé a unos obreros que había por ahí. Figúrese cómo se quedaron. Para ellos era una diosa, qué sé yo, las cosas que le meten en la cabeza. Pobre gente. Pobre gente, sí, pobre gente. El coronel lucha con una escurridiza cólera interior. Yo también soy argentino. Yo también, coronel, yo también. Somos todos argentinos. Ah, bueno, dice. La vieron así. Sí, ya le dije que esa mujer estaba desnuda. Una diosa desnuda, muerta, con toda la muerte al aire, ¿sabe? Con todo. La voz del coronel se pierde en una perspectiva surrealista. Esa frasecita cada vez más remota encuadraba en sus líneas de fuga y el descenso de la voz manteniendo en la divina proporción o qué. Yo también me sirvo un whisky. Para mí no es nada, dice el coronel. Yo estoy acostumbrado a ver mujeres desnudas, muchas en mi vida. Hombres muertos, muchos en Polonia. Yo era agregado militar, se dése cuenta. Quiero darme cuenta, sumo mujeres desnudas más hombres muertos, pero el resultado no me da, no me da, no me da. Con un solo movimiento muscular me pongo sobrio, como un perro que se sacude el agua. A mí no me podría sorprender. Pero ellos, ¿se impresionaron? Uno se desmayó. Lo desperté a bofetadas, le dije. Maricón, ¿esto es lo que haces cuando tenés que enterrar a tu reina? Acordate de San Pedro que se durmió cuando lo mataban a Cristo. Después me agradeció. Miró la calle. Coca, dice el letrero. Plata sobre rojo. Cola, dice el letrero. Plata sobre rojo. La pupila inmensa crece. Círculo rojo tras concéntrico. Beba, dice el coronel. Bebo. ¿Me escucha? Lo escucho. Le cortamos un dedo. ¿Era necesario? El coronel... Es de plata ahora. Se mira la punta del índice, la demarca con la uña al pulgar y la alza. Tantito así para identificarla. ¿No sabían quién era? Se ríe, la mano se vuelve roja. ¡Beba! Sabíamos, sí. Las cosas tienen que ser legales. Era un acto histórico, ¿comprende? Comprendo. La impresión digital no agarra si el dedo está muerto. Hay que hidratarlo. Más tarde se lo pegamos y... Era ella. Esa mujer era ella. Muy cambiada. No, no, usted no me entiende. Igualita, parecía que iba a hablar. Que iba lo del dedo es para que todo fuera legal. El profesor R controló todo, hasta le sacó radiografías. ¿El profesor R? Sí. Eso no lo podía hacer cualquiera. Hacía falta alguien con autoridad científica, moral. En algún lugar de la casa suena, remota, entrecortada, una campanilla. No veo entrar a la mujer del coronel, pero de pronto ahí su voz amarga. ¿Enciendo? No, teléfono. Decirles que no estoy, desaparece. Es para putearme. Me llaman a cualquier hora. Ganas de joder, digo yo alegremente. Cambié 3 veces el número del teléfono. ¿Qué le dicen? Que a mi hija le agarre la polio. Que me van a cortar los huevos. Basura. Oigo el hielo en el vaso, como un cencerro lejano. Hice una ceremonia, los arengué. Yo respeto las ideas, le dije. Esa mujer hizo mucho por ustedes. Yo la voy a enterrar como cristiana, pero tienen que ayudarme. El coronel está de pie y bebe con coraje, con exasperación, con grandes y altas ideas que refluyen como él y como grandes y altas olas contra un peñasco. La sacamos en un furgón, la tuve en Viamonte, después en 25 de mayo, siempre cuidándola, escondiéndola, protegiéndola. Me la querían quitar, hacer algo con ella. La tapé con una lona, estaba en mi despacho, sobre un armario, muy alto. Cuando me preguntaban qué era, les decía que era el transmisor de Córdoba, la voz de la libertad. Ya no sé dónde está el coronel. El reflejo plateado lo busca la pupila roja. Tal vez ha salido, tal vez ambula entre los muebles. El edificio huele vagamente a sopa en la cocina. Llueve, dice su voz extraña. Miro el cielo, el perro, el cirio, cazador Orión. Llueve, día por medio, dice el coronel. Día por medio llueve en un jardín, donde todo se pudre, rosas, el pino. ¿Dónde, pienso? Está parada, grita el coronel. La enterré parada como a Facundo, porque era un macho. Entonces lo veo en la otra punta de la mesa, y por un momento, cuando el resplandor cardenio lo baña, creo que llora, que gruesas lágrimas le resbalan por la cara. No me haga caso, dice, estoy borracho. Y largamente llueve en su memoria. Me paro, le toco el hombro... Y me mira con desconfianza, como negro, un ebrio que se despierta en un tren desconocido. ¿La sacaron del país? Sí. ¿La sacó usted? Sí. ¿Cuántas personas saben? 2. ¿El viejo sabe? Se ríe. ¿Cree que sabe? ¿Dónde? No contesta. Hay que escribirlo, publicarlo. Sí, algún día. Parece cansado, remoto. Ahora me exaspero. ¿No le preocupa la historia? Yo escribo la historia. Usted queda bien, bien para siempre, coronel. La lengua se le pega al paladar, a los dientes. Cuando llegue el momento, usted será el primero. No, ya mismo, piense, Paris Match, Life, $5,000, $10,000, lo que quiera. Se ríe. ¿Dónde, coronel, dónde? Se para despacio, no me conoce. Tal vez a preguntarme quién soy, ¿qué hago ahí? Y mientras salgo, derrotado, pensando que tendré que volver, o que no volveré nunca. mientras mi dedo índice inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas, uniendo probabilidades, complicidades, mientras sé que ya no me interesa y que justamente no moveré un dedo, ni siquiera en un mapa. La voz del coronel me alcanza como una revelación. ¡Es mía! Dice. ¡Esa mujer es mía!
Y considerar solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
Y compartíamos así con ustedes este cuento, esa mujer, brillante cuento de Rodolfo Walsh, quien escribiera magistralmente en este hoy homenaje a Eva Perón a los 60 años de su fallecimiento. Recientemente hablábamos con don Norberto Galasso, quien presentara su libro, Compañera Evita, que tuvimos el gusto de escucharlo y le han llegado mensajes, ¿eh? Le mando mensaje a Aníbal Luna. ¿Cómo le va Luna? ¿Está escuchando? Que es un lujo haberlo pasado acá en nuestro programa. Por supuesto que es un lujo. Y estamos muy contentos de haberlo escuchado y de compartir ahora con ustedes este cuento. Genial cuento, uno de los mejores cuentos de la narrativa argentina, esa mujer.
Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
Reiteramos que estamos todavía sorteando el libro Evita, de historieta, de Wester Gelibrecia, y la consigna era ¿de quién es este cuento que leímos? Entre otras, y la primera consigna era de quién era la poesía Eva que leímos al principio del programa, ¿eh? 4666559 o 1561540359, ¿eh? Y a pedido del público, nos vamos a ir ahora leyendo poesía, para entrar así en la noche más distendidos. Vamos a escuchar, a leer, a compartir con ustedes unos poemas de Olga Orozco que tenemos acá y a escuchar a Gabo Ferro. Así que póngame el separador.
La luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia. Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada. Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí.
Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo.
El material del poeta es la vida. Por eso la poesía es la más humilde de las artes. Solo la poesía, con la humildad de su voz, podrá salvar este mundo. Vinicius de Moraes.
De niño era el jardín.
Y para irnos hoy hemos elegido a Olga Orozco, esta increíble poeta nacida en la provincia de La Pampa, en este libro El Jardín Posible, el jardín más bello. Y nos dice Olga Orozco, para ser un talismán se necesita solo tu corazón, hecho a la viva imagen de tu demonio o de tu dios. un corazón apenas, como un crisol de brasas para la idolatría, nada más que un indefenso corazón enamorado. Déjalo a la intemperie, donde la hierba huye sus endechas de nodriza loca y no pueda dormir, donde el viento y la lluvia dejen caer su látigo en un golpe de azul escalofrío, sin convertirlo en mármol y sin partirlo en dos, donde la oscuridad abra sus madrigueras a todas las jaurías y no logre olvidar. Arrójalo, después de lo alto de tu amor, al hervidero de la bruma. Ponlo luego a secar en el sordo regazo de la piedra. Y escarba, escarba en él con una aguja fría, hasta arrancar el último grano de esperanza. Deja que lo sofoquen las fiebres y la ortiga, que lo sacuda el trote ritual de la limaña, que lo envuelva la injuria, hecha con los jirones de sus antiguas glorias. Y cuando un día, un año, lo aprisione con la garra de un siglo, antes que sea tarde, antes que se convierta en momia deslumbrante, abre de par en par y una por una todas sus heridas, que las exhiba al sol de la piedad, lo mismo que el mendigo que plaña su delirio en el desierto, hasta que solo el eco de un nombre crezca en él con la furia del hambre, un incesante golpe de cuchara contra el plato vacío. Si sobrevive aún, si ha llegado hasta aquí el lecho y hecho a la viva imagen de tu demonio o de tu dios, y hay un talismán, más inflexible que la ley, más fuerte que las armas y el mal del enemigo. Guárdalo en la vigilia de tu pecho, igual que un centinela, pero vela con él. Puede crecer en ti como la mordedura de la lepra. Puede ser tu verdugo, el inocente monstruo, el insaciable comensal de tu muerte. Olga Orozco, en este espacio de poesía para terminar este programa de hoy intenso de Boca que Vuela, quisimos compartir esta hermosa poesía para ustedes y estamos acá escuchando a Gabo Ferro y nos vamos a seguir con un tema especial que va para los amantes de Gabo Ferro dedicado y nos vamos. ¿Usted quiere que cante? ¿Quiere que cante El Jardín Más Bello? En este programa de hoy especialmente dedicado al homenaje a los 60 años de Eva Perón. Estuvimos hablando con Norberto Galasso, estuvimos comentando su libro, lo hemos invitado al aire a la Feria Libre, así que vamos a ver si lo podemos traer para la Feria Libre a Norberto Galasso. Belén se ganó el libro por la anterior consigna, sí. Por este ha llamado, tengo un par de mensajes ahí, ¿han llamado de línea? No hemos, bueno, quedará vacante el de Evita. Para el próximo seguiremos jugando. La consigna era quién escribió el cuento Esa Mujer y quién hizo la poesía Eva que leímos al principio del programa. Así que nos llaman al 466-6559 o al 1561-540359 y todavía pueden participar en el sorteo del libro Evita, con guión de Westergel y dibujos de Alberto Brescia, que estuvimos comentando hoy en este programa especial. Y así que nos vamos a ir yendo. Le mandamos otro saludo al amigo Cristian Mallea, que nos acompañó en el programa de hoy también y que ha abierto su nueva escuela de historieta. Así que bueno, un abrazo para todos. Gracias por acompañarnos y nos vamos con Volví al Jardín. Chau.
Cuando te fuiste volví al jardín que había descuidado de tanto ir, persiguiendo el secreto que descubrí. Cuando los ojos se abren vuelve el jardín, esa peste que ardiste pudrió la tierra, el pasto, los frutales, las cosas buenas, el árbol de naranjas secó por siempre, no ha dejado ni una simiente, tenía frutas preciosas solo por fuera, pero ni una semilla que fuera buena. Sos lo que perseguías, sos esa tierra lejana de tus cosas, sos patria ajena, ni bien dije a la tierra que no volvías, nacieron flores nuevas todos los días. Es más, dejé la casa, duermo en la tierra bajo un árbol enorme que me da fuerza. La felicidad
no fue tenerte. La felicidad total fue perderte. Cuando te fuiste volví al jardín que había descuidado de tanto ir persiguiendo la bestia que descubrí cuando los ojos se abren. Vuelve el jardín.
Muchas gracias.
Moreno, Moreno, 90.1. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado SD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
tema de la inseguridad, a ver cuándo lo van a entender.
Bueno, cambiamos de tema, vamos a hablar de la inseguridad.
La inseguridad se transforma en un reality y las cámaras, un elemento efectivo para combatirla.
Miles fueron asesinados por los malditos delincuentes.
El joven de gorrita chequea que esté la...
¿Cómo este de gorrita?
Todos estos chicos representan una nueva generación de delincuentes. Más violentos, peligrosos y sin escrúpulos.
Usted ni yo los queremos en la calle, porque roban.
Un ejército de pirañas.
Hagan algo. Porque dañan, porque violan, porque matan. Porque tienen armas blancas, armas de fuego, pero las utilizan.
A golpear y asaltar jubilados.
Claro, que uno tiene sensaciones ambiguas, ¿no? Porque...
asesinado.
Pero por el otro lado...
siembran el terror.
Tierra.
Nadie hace nada.
En el mientras tanto, ¿qué hacemos?
El principal argumento cuando pasa este tipo de cosas con los delincuentes es...
siembran el terror.
Son chicos.
La exclusión.
Nadie hace nada.
Son excluidos.
En el mientras tanto, ¿qué hacemos?
Son pobres. Son excluidos del sistema.
Tienen un solo objetivo.
Son
por otro lado.
Robar.
Son unos mentirosos.
Qué cosa loca vivir así.
Estamos bombardeados por el medio masivo de comunicación.
Porque siempre tenés la mancha.
Nos dicen además que en la calle están todos los presos.
Es un genocidio.
Están todos libres.
Guillotina, guillotina.